Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anuncia que si en primavera no llueve, en verano empezarán las restricciones de agua en Sevilla, Málaga o Córdoba. Y prepara un paquete de medidas para paliar la grave sequía que atraviesa esta comunidad autónoma. Entre ellas, la adaptación de sus puertos ante la posibilidad de tener que traer agua por barco para el consumo humano o la petición al Gobierno central de la instalación de más plantas desaladoras. Los pantanos en la región están en una media del 20%, 25 puntos por debajo de la media nacional y 60 menos que el de las cuencas hidrográficas de Galicia, Asturias o Navarra. COPE Sevilla, Daniel Trigo.
Si quisiéramos llegar al verano con reservas de agua en Andalucía, los expertos aseguran que necesitaríamos 30 días seguidos de lluvia sin parar. Hay casos como los de los embalses de la Viñuela en Málaga, que abastece a toda la exarquía malagueña, o el embalse de Zahara el Gastor en la provincia de Cádiz, que están por debajo del 8% y del 4% respectivamente de agua embalsada, que es lo mismo que decir un poco de agua y fango. O llueve en primavera o las grandes ciudades andaluzas verán restringido el consumo de agua potable a las puertas del verano. Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía.
Si en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, ciudades como Sevilla, ciudades como Málaga, ciudades como Córdoba y otras muchas tantas se van a ver obligados a hacer restricciones.
Una circunstancia que ya conocen por otra parte en ciudades como Algeciras, con más de 120.000 habitantes, o Fuengirola, con más de 75.000, que en la actualidad tienen reducida la presión del agua de tal forma que por la noche no sale prácticamente nada del grifo.
Arranca en el Senado la sesión plenaria de la que hoy va a salir la aprobación de la reforma del artículo 49 de la Constitución. PP y PSOE han logrado ponerse de acuerdo para la sustitución en la Carta Magna del término disminuido por el de personas con discapacidad. Maribel Sánchez.
Una reforma que, más allá de sustituir el término disminuido por el de discapacitado, tiene el enorme valor político de ser el único acuerdo del Gobierno con el PP hasta la fecha. Rechazadas las enmiendas que pretendían presentar PNV y Sumar, desaparece también el peligro de que, una vez abierto el melón de la Constitución, los nacionalistas introdujeran el derecho a decidir en el País Vasco o recuperar el derecho civil valenciano. No tenían nada que ver con el artículo 49, que se va a reformar, y ni siquiera se votarán esas enmiendas. Los de Feijóo confían además en que el PSOE recapacite y abra la posibilidad de nuevos pactos en asuntos tan cruciales como la renovación del Poder Judicial.
El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado aquí en Herrera en COPE que su partido estudia medidas legales contra la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, a la que acusa de dilatar la publicación del nuevo informe de los letrados contrario a la ley de amnistía. Tellado califica de mercado político la actual situación política española y que Pedro Sánchez se ampare en el presidente del Constitucional para dar luz verde a sus pretensiones.
Sánchez necesita a Conde Pumpido para que esta legislatura pueda durar al menos unos meses y que es una pieza esencial para que Sánchez pueda darle un barniz de constitucionalidad a lo que no lo tiene y que trate de condicionar, frenar las actuaciones del Tribunal Supremo. Yo creo que es un atentado contra la arquitectura constitucional.
La entrevista de Carlos Herrera, el portavoz parlamentario popular, ya está disponible en nuestra web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy Carlos Sainz podría dejar encarrilado su cuarto Rally Dakar. Bruno Casar.
Sí, penúltima etapa en directo con muy buenas noticias para el piloto español que ya está acariciando su cuarto Dakar, Carlos Miquel.
Sí, porque además, al final la buena noticia para Sebastián Loeb es que un piloto cliente chino de la misma marca te llevaba piezas que le han permitido arreglar su Hunter, su ProDrive Hunter, y ha vuelto a pista, pero va perdiendo 78 minutos con Carlos Sainz, que además lo está haciendo a lo grande. Está ganando la etapa con 2 minutos de ventaja y 10 segundos sobre el Toyota de Demebius, y en la general virtual Sainz tiene una ventaja sobre Moraes de 1 hora y 10 minutos. Solo un cataclismo técnico podría hacer que no se llevara su cuarto Tuareg con cuatro marcas distintas a casa.
Gracias, Carlos. Y en tenis, victoria sufrida esta mañana de Carlos Alcaraz para pasar de ronda en el Abierto de Australia. Ya sabe quién va a ser su rival. Acaba de comparecer en rueda de prensa. ¿Qué ha dicho el tenista murciano Ángel García?
Bueno, sabe que se le ha escapado un set ante Sonego, que le ha costado 3 horas y media meterse en tercera ronda. Va a jugar el sábado ante el chino San, pero sabe que las condiciones son iguales para todos, que haya viento, calor intermitente, a veces llueve, hay que adaptarse y seguir adelante.
todos los días prácticamente ha hecho viento, cambio de temperatura, algunos días muchísimo calor, otros no tanto por humedad, a veces frío. Gana el que mejor se adapte y yo creo que últimamente lo he estado haciendo bien y intentamos estar duros y dar nuestra mejor versión, pase lo que pase.
Y esta tarde ponemos en juego los dos últimos billetes para los cuartos de final de la Copa del Rey. A las 7:30, Unionistas de Salamanca, Fútbol Club Barcelona, 9:30, el derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Sigues en Herrera en COPE.
¿No quieren o no pueden? Mira, la actualidad este jueves me invita a hacerle esta pregunta. ¿Los jóvenes realmente no quieren o más bien no pueden sacarse el carnet de conducir? Pues me supongo que será un mix, ¿no? Sobre todo porque hoy hemos sabido que el interés de los jóvenes por obtener el carnet de conducir ha caído un 26% en los últimos 15 años. ¿Es mucho o es poco? Bueno, vamos a descubrirlo en este rato. De entrada le puedo decir que en el año 2000... hace 23, casi el 90%, sí, el 90% de los que aprobaron el carnet de conducir tenían entre 18 y 29 años. A día de hoy apenas llegan al 60%.
Ahora mismo yo realmente no lo necesito urgentemente, porque ahora mismo en la universidad, vivo aquí al lado, no hace falta. Pero sí que en un futuro, cuando me incorpore a un trabajo...
Pero ahora no. Prefiero gastarme, por ejemplo, el dinero en sacarme el B1 que antes del carnet de conducir.
No necesito coche, porque con esto yo trabajo, hago todo lo necesario.
Bueno, parece que el carnet ya no es una de esas grandes prioridades cuando cumples 18 años. No lo sé. O no se necesita o se priorizan otras cosas. Yo me inclino a pensar que quizás lo que está ocurriendo es que se retrasa la edad porque ya no hay tanta prisa por sacarlo. Lo que ocurre es que también sube el precio, el poder adquisitivo de la gente menor de 18 años es menor. Bueno, la cuestión es que la tendencia sigue a la baja. Solo 257.000 jóvenes de 18 y 20 años aprobaron el carnet en 2022. Y nos dicen que son varios los factores que influyen. Pilar García Muñiz, Pili... Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Yo me lo saqué con 18. Es más, en cuanto cumplí los 18, al día siguiente ya estaba apuntada.
¿Y a qué tirada? O sea, decir, ¿cuántas veces te presentaste?
¿Cómo que cuántas veces? Pues ¿A la primera los dos?
A la primera.
Hombre,
está
¿con quién estás hablando tú, Alberto Herrera?
Pues con una persona que está entre el 30% de gente que lo... Es decir, solo el 30% de gente que se examina lo aprueba a la primera.
Pues sí, es una cuestión de suerte, ¿eh? Sí es verdad, de dominar los nervios, y yo tuve suerte. No fue un examen en ninguno de los dos casos muy duro, así que aprobé los dos a la primera, pero bueno, era lo habitual en mi época, cuando cumplimos los 18 años, allá por el año 91-92, todos nos apuntábamos lo primero a la autoescuela. Sin embargo, ahora, pues mira, no está sucediendo esto. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque le resulta muy caro, ¿eh? No solamente el hecho de sacarse el carné, que quizá no sea el mayor problema, porque sí es verdad que generalmente lo pagan los padres, no es un regalo que suelen hacer los padres. Lo que resulta caro es comprar el coche y mantener ese coche. Pero yo diría, Alberto, además, que no es la cuestión económica lo que más prima, sino que hay un factor también con mucho peso, que es el de la nueva movilidad. Hoy en día existen numerosas alternativas para desplazarse por la ciudad. Transporte público que funciona muy bien, los VTC, taxis, patinetes, bicicletas eléctricas.
Ahí está la clave, creo.
Y bueno, también es muy diferente un joven que vive en la ciudad a uno que vive en el medio rural.
Por supuesto.
Hemos preguntado a las autoescuelas para saber sobre todo si sus números coinciden con los de la DGT. La gran mayoría de los aspirantes a sacar el carnet de conducir, nos ha dicho Sergio Olivera, vicepresidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, siguen siendo jóvenes.
Cierto es que es posible que se haya trasladado la edad de obtención de los 18-19, que a lo mejor hace 30 años era la mayoría de las obtenciones de los permisos en chicos y chicas de 18-19 años, pues se ha trasladado a los 23-24 años. Pero en términos generales, la mayoría de los alumnos siguen siendo jóvenes y es difícil encontrar jóvenes mayores de 30 años que no hayan obtenido el permiso de conducción.
Existe además un cambio radical en los hábitos de consumo, donde las prioridades no son precisamente conducir. Es más interesante tener un móvil bueno, uno de estos de última generación, que el carné.
Probablemente sea, pues, porque a lo mejor con 18 años tienen otras inquietudes. Antiguamente, pues la mayor ilusión que tenía un joven de 18 años era obtener el permiso de conducción, y ahora a lo mejor pues tienen otro tipo de inquietudes. No obstante, al final, con 23, 24, 25 años, necesitan acabar obteniendo el permiso pues para acceder al mercado laboral, porque lo necesitan, lo requieren para tener una mejor movilidad. Por lo tanto, al final, como digo, la mayoría de los alumnos siguen siendo mayoritariamente jóvenes.
Bueno, pues ya ves que el carnet de conducir ha dejado de ser ese símbolo de libertad e independencia que en otros tiempos abría la puerta al mundo adulto.
Mira, te voy a presentar a Rebeca Cordero. Rebeca es socióloga, es profesora titular de Sociología en la Universidad Europea de Madrid y estoy seguro que nos puede ayudar a entender este cambio de hábito e intereses. Profesora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Nada, muchas gracias a usted por venir. Yo recuerdo que hace años, y cuando yo cumplí 18, si no te sacabas el carnet de conducir, era como que seguía siendo un niño. Era como una especie de lo que decía Pilar, un símbolo de independencia, de libertad. Hoy de esa mentalidad, ¿qué queda? ¿Poco o nada?
Yo creo que queda mucho menos, fundamentalmente porque ahora se priorizan otras cuestiones y porque no se identifica que el carnet de conducir sea una entrada a la vida adulta. Es decir, muchos ya han experimentado esa libertad mediante viajes, estancias internacionales e incluso como se ha disminuido la edad para acceder a otros tipos de ocio, ¿no? Pues ellos no lo identifican como una necesidad. También es verdad que está mejor visto el hecho de no tener carnet de conducir dentro de perspectivas de vida más ecosostenibles, ¿no?
Nos dicen las autoescuelas que quizás sea un cambio de prioridad, ¿no? Hoy un joven de 18 o 20 años tiene otros intereses más allá del coche.
Sí, yo creo que sus intereses versan más sobre una vida más centrada en lo internacional, en viajar, en conocer, en formarse, y quizá no lo identifican como una prioridad en su desarrollo académico para una vida profesional a futuro, ¿no? Entonces ese dinero lo pueden destinar más pues a aprender otros idiomas, ya lo dijo una de las chicas que intervino, ¿no? También a viajar, a tener la oportunidad de conocer otras culturas, otras formas de vida. Yo creo que no tienen esa aproximación. De hecho, podríamos decir que se vincula también mucho con esta tendencia que está empezando a crecer entre los jóvenes de plantearse incluso el año sabático muy al estilo americano, ¿no? De ver hacia dónde nos dirigimos y qué queremos hacer.
Lo que sí, estoy seguro que no es lo mismo, es un joven en una gran ciudad, en una capital como Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, a un joven en el medio rural, porque aquí el interés supongo será bien distinto.
Hombre, claro, en las zonas rurales es una necesidad de movilidad fundamentalmente porque no tienen las conexiones adecuadas, y debemos decir adecuadas, entre diferentes municipios. De hecho, la mal llamada España vaciada, si estuviese mejor conectada, llevaría a que hubiese más asentamiento poblacional, ¿no? Uh-huh. Pero claro, en realidad, donde tenemos más personas y más jóvenes asentados es en las grandes urbes. Y aquí el uso de los patinetes eléctricos, de las bicicletas eléctricas, el abaratamiento también del transporte público, pues facilita esos procesos para que realmente no tengan que acceder al transporte privado, que sí que puede ser sustituido, ¿no?, por taxis, VTCs y demás, y que yo creo que hay un punto de inflexión fundamental, que es cuando consigo un trabajo que me requiere de ese carnet de conducir, porque hay una dificultad de conexión, y también vinculados a las conciliaciones a futuro. Es decir, cuando ya veo que tengo una vida organizada y tengo hijos o mascotas, incluso, que me lleven a requerir un vehículo para poder moverme de una manera más independiente y autónoma.
Lo que pasa es que tener ese carnet de conducir siempre es bueno a la hora también de encontrar trabajo, ¿no? Pero sin embargo no lo ven como un plus.
Claro, desde nuestra perspectiva sí, porque era un elemento diferenciador. Pero actualmente también tienen una perspectiva, muchos de ellos, mucho más ecosostenible. Ven que hay otras prioridades y hay otras formas de entender la vida, ¿no? Que pasan, fijaros, en cuestiones tan importantes como el aumento de la ropa de segunda mano, del reciclaje, incluso toda esta corriente vintage. Ellos están muy ahí. No lo ven como una necesidad a priori. Y si lo tienen que hacer, ya lo harán, porque también están acostumbrados a la inmediatez y a poderse formar de una manera muy muy rápida, ¿no? Entonces dicen, bueno, que en el futuro tengo que implicar un mes, dos meses, tres meses, lo hago, ¿no? Pero ahora no lo necesito.
Profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy interesante todo lo que cuenta. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Pili, ahora te pregunto te pregunto al grupo Risa que haces en...
¡Qué bien, cómo me gustan los jueves!
Hasta ahorita.
Hasta ahora.
Chao, chao. Hola, José Luis Corroyano.
Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estoy un poquito impactado con el... No sé si lo habrás visto o no, porque a lo mejor te saco... Es un documental que ha sacado, no sé si Bojan Krkić, en el ha empezado a hablar sobre toda lo que sufrió en el vestuario del Barcelona y todo lo que sufre en los vestuarios de fútbol.
No lo he visto, pero me han hablado de él. Sí. ¿Y qué? ¿Está bien o qué?
Está bien. No, es que habla de algo que en el fútbol no se trata tanto, que es lo que pasa dentro de los vestuarios y qué grupitos hay en función a cada equipo. Eso desestabiliza mucho las temporadas, ¿verdad?
Se habló mucho, no sé si habla en este documental de ello, de la presión que ejerció Messi en su llegada.
Exacto.
Sí, se habló mucho. Recuerdo incluso, él iba a debutar, hacían debutar con España para que no jugara con su otro país, con Serbia, y él tuvo, el día que iba a debutar con España, sufrió un ataque de ansiedad brutal en el vestuario por la presión que estaba sufriendo y no pudo jugar ese partido. O sea, sí, tiene que estar bien, sí, hablando de cómo ha sido su carrera y lo que le pasaba por la cabeza.
Mira, dentro de poco estoy preparando una entrevista con un árbitro que, a ver, es homosexual.
Y, ¿sí?
¿Qué ocurre? Que están, pues, como si es moreno, Alberto. No, ¿qué ocurre? Que es que en el mundo del fútbol solo hay
muy difícil
una persona, que creo que fue un futbolista inglés, que ha salido del armario. Y vamos a hablar de él con toda esa psicología que hay detrás del mundo del deporte,
pues
que es muy interesante.
Muy interesante, sí. Y valiente por su parte, porque no lo hace
totalmente
la mayoría.
Bueno, cuéntame.
Te digo, hoy es el día de los Carlos.
Carlos Alcaraz, es verdad, y Carlos Sainz.
Carlos Alcaraz ha ganado ya la segunda ronda, se ha metido en la tercera, ha ganado a Sonego, el italiano. Se va a enfrentar a un joven chino de 18 años que se apellida Xiang,